Hoy tenemos la ocasión de adentrarnos en ese mundo apasionante de las vacunas. Sabéis que hay algunas que están bastante avanzadas,
sí,
la de Moderna en Estados Unidos, que emplea una estrategia basada en el ARN. Es una estrategia que todavía no se ha puesto en práctica en su fase final, entonces genera algunas dudas. Oxford también habla de una vacuna que está avanzada. En España también se está trabajando en otra vía, un poco más lenta, pero nos dicen que también más segura. Una pregunta que se hace la gente es, si alguien da el pelotazo y saca la primera vacuna, todo el trabajo que están haciendo los demás no sirve para nada. Pues nos dicen que sí que serviría, que vamos a un escenario de diferentes vacunas, diferentes fármacos y que todo el trabajo suma y todo el trabajo puede ser muy importante. Esta mañana tenemos la ocasión de hablar con la persona que está desarrollando el prototipo más avanzado de vacuna contra el coronavirus que tenemos en España. Estoy hablando de Juan García Arriaza, investigador del Centro Nacional de Biotecnología, del CNB, del CSIC. Juan, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre?
Muy bien.
Lo primero, agradecerte que nos atiendas porque creo que tienes una vida muy ajetreada, la del científico siempre lo es, pero directamente en esta vorágine de encontrar una solución para el gran problema, no de España, de la humanidad, me imagino que es un día a día muy complejo. Lo primero que quería preguntarte, te llama la atención, supongo, la vacuna de Moderna, que dicen que en noviembre podrían tenerla preparada, basada en ese ARN que nunca se ha probado comercialmente. Brevemente, ¿qué sensaciones te da? ¿Crees que eso puede salir adelante?
Bueno, la verdad que desde que empezó la pandemia ya han pasado 7 meses y realmente es increíble que en tan poco tiempo ya tengamos candidatos vacunales tan avanzados como los de Moderna o Oxford, ¿no? La idea del potencial que tienen las biotecnológicas y la importancia que tiene la ciencia, ¿no? Las vacunas basadas en RNA han avanzado más rápido porque son las más sencillas de generar, ¿no? En poco tiempo ya genera uno la vacuna y es verdad que no ha sido probada, no ha sido licenciada para uso comercial. Pero yo creo que eso también es cuestión de tiempo. Yo creo que con el tiempo las nuevas tecnologías se irán imponiendo y vacunas basadas en nuevas aproximaciones pueden irse aprobando, ¿no? Tiene esa ventaja. Inconvenientes, no sabemos cómo de segura inmunogénica será esta vacuna en un futuro, ¿no? Habrá que ir probándolo, ¿no?
Pues vamos viendo. Ahora, si me permites, permíteme que metamos un poco la nariz en tu laboratorio, en lo que estás haciendo tú. Si no estoy equivocado, si no me corriges, la estrategia que estamos siguiendo en España, que estás siguiendo tú, digamos que sería parecida a la que se siguió con el virus del SIDA. Es decir, utilizar una especie de carcasa, yo lo hablo así muy a mi manera, como hablamos los que no sabemos de ciencia, y ahí, en vez de meter lo que se metió para combatir al SIDA, se mete material del coronavirus actual para intentar encontrar una solución a esta enfermedad. ¿Es más o menos así?
Sí, utilizamos un virus vaccinia como un vehículo, ¿no? Como dices, como una carcasa. A grosso modo también es una aproximación similar a la que han utilizado los investigadores de Oxford para generar su vacuna, ¿no? Ellos utilizan como vehículo un adenovirus, un virus del resfriado común, y nosotros utilizamos un virus vaccinia que pertenece a la familia del virus de la viruela, ¿no? Ya en el laboratorio ya tenemos mucha experiencia en ello, muchísimos años trabajando y hemos generado vacunas, como bien dices, frente al virus del SIDA, que llegaron a probarse en ensayos clínicos, y recientemente hemos generado vacunas frente a otros virus emergentes, como ébola, zika, chikungunya, que se han probado en modelos animales, e incluso una sola dosis protege entre el 80 y el 100% de los animales. Por lo tanto, tenemos una plataforma de desarrollo de vacunas muy prometedora, y bueno, pues en base a este conocimiento previo, iniciamos hace unos meses, en pleno enero, empezamos el diseño y generación de una vacuna frente al coronavirus.
¿Y cuáles son los plazos que manejáis de tiempo?
Bueno, la vacuna empezamos en el mismo momento que se publicó la secuencia del aislado del coronavirus chino, por los científicos chinos. Empezamos con el diseño, la vacuna se generó más o menos por abril, ya se terminó de generar, se caracterizó, hemos realizado ensayos en modelos animales, en ratones y hemos comprobado que la vacuna es inmunogénica, es decir, activa la producción de anticuerpos y células T, y son resultados muy prometedores. Y ahora el paso siguiente es probar la eficacia, o sea, la capacidad que tiene la vacuna de proteger frente a una infección. Esto lo haremos inicialmente en otros ratones que son susceptibles a ser infectados por el coronavirus. Uh-huh. Y bueno, los pasos adelante, pues tratar de escalarlo a otro modelo más superior, como los monos, y estamos en trámites para producir la vacuna con una empresa y bueno, pues del diseño del ensayo clínico, que será a lo largo de este año.
Para la gente que no entiende, vosotros trabajáis con, digamos, la cepa más habitual, la que ha circulado con mayor de manera más habitual en España. Que haya mutaciones del virus dificulta vuestro trabajo. ¿Estáis con el rabillo del ojo trabajando, diciendo, ojo, que en Brasil ha pasado algo, ha mutado, ahora es más grave? ¿Eso os afecta en el trabajo de alguna manera?
Hombre, los científicos siempre estamos pendientes de lo que publican otros colegas y obviamente pues todo lo relacionado con el coronavirus uno está al tanto, ¿no? Las mutaciones, claro que son importantes. Todos los virus ya de por sí mutan, ¿no? Es algo inherente a los virus, la capacidad que tienen de mutar, ¿no? Sí que es verdad que este virus, si uno lo compara con otros, como el virus del SIDA o el virus de la gripe, su capacidad de mutación no es tan extrema como otros virus. Y esto es debido a que el propio genoma del virus tiene una enzima que corrige los errores que se cometen en la replicación, cosa que no ocurre en virus del SIDA, virus de la gripe, por ejemplo, ¿no? O sea, la tasa de mutación no es tan grande, ¿no? Pero dicho esto, siempre uno hay que estar ojo a visor de cualquier tipo de mutaciones que puedan surgir conforme el virus se va expandiendo, se va multiplicando en la población. Y bueno, está por ver si las vacunas que se han generado a día de hoy son capaces de proteger a nuevas cepas que puedan ir surgiendo, ¿no? Mi predicción es que no tendrá una tasa de mutación tan alta como otros virus, pero hay que estar al tanto. A modo de comparación, por ejemplo, la secuencia del aislado de los aislados chinos iniciales en enero con las secuencias de los virus en España no tienen mucha diferencia, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, es algo que hay que estar atento siempre, obviamente. También.
Lo normal es que un virus busque siempre, para entendernos, matar menos y contagiar más para prevalecer. Esa suele ser la tendencia de los virus a largo plazo. En todo caso, tengo entendido que en este proyecto de la vacuna del coronavirus estáis recibiendo todas las facilidades que se pueden tener, o más o menos estáis satisfechos. Pero la situación en España, ¿cómo ves el músculo de la investigación en España para situaciones como esta? ¿Qué se tiene que mejorar? Porque tengo entendido, bueno, es Vox Populi, que los científicos trabajáis en ocasiones, desgraciadamente, de precariedad que no se corresponde con la importancia del trabajo que tenéis.
Bueno, hay que recalcar también que ahora, en este momento, contamos con todo el apoyo del Gobierno, tenemos financiación para ello y digamos que estamos en primera línea de búsqueda de una vacuna y de interés por parte de las instituciones, ¿no? En este sentido. Y eso es importante, ¿no? Que tanto la clase política como la sociedad entienda, y yo creo que, bueno, se está viendo que la importancia que tiene la investigación, el desarrollo, la innovación, ¿no? Y es fundamental. En un futuro en la sociedad, sin biotecnología, no tendremos tanto poder económico, ¿no? Serán la parte de investigación la que nos salvará de problemas en un futuro, próximas pandemias, ¿no?
Muy interesante eso que dices, ¿no? La ciencia vinculada a la economía.
Exacto, es probablemente, vamos, será parte del futuro, ¿no? Y lo estamos viendo ahora, ¿no? El músculo económico que tienen grandes empresas farmacéuticas en búsqueda de una vacuna, ¿no? Por otro lado, sí que es verdad que la ciencia durante muchísimos años ha sido la gran ignorada, ¿no? Yo creo que ahora la sociedad, la política está viendo la importancia que tiene. Estamos ahí trabajando duro en búsqueda de antivirales, de vacunas, de métodos de diagnóstico que son muy importantes, ¿no? Y en ese sentido sí que la sociedad, la política tiene que entender que la ciencia necesita de financiación. Sin financiación no se consiguen cosas. El Producto Interior Bruto dedicado a ciencia en España es el 1,2, cuando lo comparamos con Alemania, que es cerca del 3, tenemos las diferencias. Pero sí que quiero recalcar que se están dando los pasos adecuados, es algo que no se hace de la noche a la mañana, llevará tiempo.
Ojalá se siga.
Y sí que veo que hay un interés para tratar de cambiar las cosas.
Si no lo conseguimos ahora, ¿no, Juan? Si en esta circunstancia ya es imposible. Oye, y para terminar de fisgonear en tu laboratorio, tu día a día, el día a día del investigador que está más metido ahora mismo en el desarrollo de una vacuna contra el COVID, ¿cómo es?
Muy atareado, mucho trabajo, pues probando las vacunas en células, en animales, pensando futuros experimentos, diseñando nuevas vacunas también. Bueno, bastante atareado, pero bueno, también muy apasionante, ¿no? Muy apasionante de estar implicado en un campo hoy día tan bonito como la búsqueda de vacunas frente a enfermedades, ¿no? En ese sentido me siento orgulloso de formar parte del estamento científico.
Pues nada, solo queríamos saber un poco cómo está el desarrollo español de la vacuna en esa carrera de la que tanto estamos hablando. Mostrar nuestra admiración hacia lo que haces, a ti y a los científicos españoles en general. Y además me gustaría recalcar que además de científico sacas tiempo para el alpinismo con fines solidarios. Tienes un proyecto que son lo de las 7 cumbres solidarias, que has subido ya a todas las montañas habidas y por haber. Creo que te queda el Everest, si no me fallan los datos, ¿no?
Está bien informado, sí, bueno, pues me gusta la montaña, el alpinismo y trato de subir la montaña más alta de cada continente, ¿no? De la parte de la ciencia buscamos lo más alto, como la vacuna, y en la parte de la montaña, pues las cumbres, ¿no? Sí, me queda el Everest. Uh-huh. Y bueno, estoy en proceso de buscar financiación, aunque de momento mi mente y mi cuerpo está pensando 100% en la vacuna.
Coronavirus. Pues a ver si hay tiempo y algún día desde el Everest, sí. Oteamos la solución al coronavirus.
Esperemos, sí. Muchas gracias.
Juan García Arriaza, lo dicho, que mucha suerte y dale duro que lo necesitamos, la vacuna. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a la ciencia.